Y aquí estamos en esta hoja de ruta y nos vamos a ir justamente a la localidad de Gobernador Gregores para hablar con la gente de la ruta de la huelga, porque justamente en este 2020 se cumplen 100 años del comienzo de aquellas huelgas y 99 años de los primeros fusilamientos, ¿no? Y justamente estábamos mirando esta fecha que se tomó como referencia, que fue el 7 de diciembre de 1921, que fue el fusilamiento de Pablo el alemán Schulz en el marco de la matanza denominada Masacre de la Estancia La Anita, ¿no? Y para charlar un poco de todos estos hechos y de bueno, de cómo se viene trabajando, estamos en comunicación con Marcelo Serafini. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, un placer escucharlos y llegar por esa zona.
Bueno, muchas gracias, Marcelo. Bueno, ¿cómo andan ustedes? Siempre trabajando, siempre veo que están con los alumnos, bueno, en diferentes proyectos, ¿no? Pero también entre todos lo que ustedes trabajan está también este tema siempre presente, ¿no? Que tiene que ver con la construcción de la memoria.
Sí, digamos, ese es el basamento y sobre eso fue construido la organización, esta ruta de la huelga, que tiene un par de objetivos y de características, que es trabajar con civiles, no con los estados, digamos. Aunque el estado por ahí se acerca, pero digamos que no depende del estado y trabaja fuera de él, por cuestiones de interpretación respecto de los derechos humanos. Así que la tarea con chicos fundamentalmente tiene que ver con el reemplazo de las generaciones que continúan haciendo lo que hacemos, que es sostener los sitios, seguir hablando de ello, de los asesinatos, de las cosas que han ocurrido en ese lugar y durante esa historia. Y bueno, así que los chicos, digamos que se involucran y tienen su propia red de guías, ya desde hace casi 10 años, creo, llevan adelante un programa de secundario para escuelas de la región que van pidiendo turno y aparecen por aquí recorriendo distintos tramos de esa ruta de la huelga, ¿no? Así que el trabajo de memoria sí será constante, digamos, por el resto de nuestras vidas.
Y pensaba también, ¿no? Justo por estos días volví a tomar la obra de Baer, ¿no? Que había leído hacía muchos años, que por ahí leía algunos fragmentos, y me encontré con esa versión compilada, que es, creo yo, la última versión que hizo Baer para la editorial Planeta de. Bueno, de hacer de los cuatro tomos uno solo
Claro.
y volver a reeditarlo y volver a ponerlo a disposición de la gente, ¿no? Para que se vuelva a leer o para que se lea en muchos casos, ¿no? Porque hay mucha gente que por ahí desconoce los pormenores de lo que pasó hace 99 y 100 años.
Totalmente, es un clásico de la literatura argentina. Y bueno, encontró mil modos de reproducirse, es un libro que ganó, no sé, las calles, y además por la característica de Bayer. Nosotros tuvimos la suerte de tenerlo dentro de la organización como un miembro fundador de Ruta de la Huelga, y nada, tiene la característica de esos tipos comprometidos con una cosa, con una historia que ha investigado y ha escrito, ¿no? No es un hombre que solo escribió y olvidó el texto, digamos, o lo dejó que corra, lo ha acompañado con su cuerpo hasta el final de su vida.
Sí, además, no solamente en lo referente a la huelga y los hechos de la Patagonia, sino que él ha sido, creo yo, uno de los más coherentes, ¿no? De hasta el final de sus días, digamos, de hacer y de decir lo que pensaba sin importar a dónde estaba o frente a quién lo decía, ¿no?
Sí, creo que, bueno, lo caracteriza eso básicamente, esto de acompañar el resto de su vida, digamos, sobre lo que escribe, digamos, y sostenerlo luego. Digo porque supongo, yo no sé, no soy un escritor reconocido ni nada por el estilo, pero entiendo que puede haber historias que uno a veces escribe, cuenta y listo, y son parte de algo que uno escribió. Pero después, bueno, Bayer tenía la característica de hablar sobre ello de distintas maneras, el pensamiento crítico, y bueno, sí, no tiene su obra más conocida quizá, o la que lo proyecta no sé, a la fama, no sé, a ser conocido, digamos, fue la Patagonia, pero hay un montón de libros de Bayer que habla sobre cuestiones, distintos tipos de cuestiones que tienen que ver con el pensamiento histórico, nacional, y bueno, sí, ha sido un personaje sumamente importante de esta historia, que es quien se atreve en ese momento y tiene la suerte también de encontrar gran parte de la documentación. Recordemos que la huelga de 1921 es un hecho hoy tipificado jurídicamente como un crimen de lesa humanidad y que toda su documentación ha sido en gran parte extraviada a propósito, perdida, y bueno, los informes son escuetos, sintéticos, desde el punto de vista oficial, digo, ¿no?
Claro.
Y bueno, y no da mucho, entonces lo que la suerte también del escritor ha sido ser contemporáneo de algunos sobrevivientes de la huelga que los alcanza a tomar sus testimonios en vida y eso le sirvió para darle veracidad y además mostrar otra cara de esa historia que no es la que está escrita oficialmente, ¿no?
¿Por qué Borrero no escribió sobre esto? Porque él, cuando habla de la campaña del desierto, ¿no? Y de la matanza de los pueblos originarios, él dice que en algún momento va a seguir escribiendo sobre lo que vino después, ¿no? De estos fusilamientos. Y algo pasa en el medio que el tema queda ahí. Y ahí lo toma Osvaldo Báez.
Sí, hay muchas teorías. Una de ellas, quizá una de las que tiene más fuerza, es que Borrero tiene una relación comercial con una de las empresas a la que él denosta en una de sus primeros trabajos. Y promete, creo que orgías o bodas de sangre, una cosa por el estilo, que no va a llegar a publicarse ni sé si a escribirse. Digamos, algunos dicen que nunca se escribió, otros dicen que sí. Lo cierto es que posiblemente hubo algún acuerdo antes de la edición final o antes de escribirlo, no tengo idea. Así que, bueno, es una de las personas de algún modo que se pierde también el relato. Comienza muy interesante la historia de Borrero mostrando cómo se puebla la Patagonia, los intereses mezquinos, la matanza de los originarios. Y después se mete en algunas cuestiones que tienen que ver con el poder comercial de la Patagonia. Y bueno, creo que, qué sé yo, nada, es un autor que por alguna razón tuerce no sé, una posibilidad de mostrar una historia que seguramente por alguna razón habrá sucedido, ¿no? Así que la verdad que no sé cuál es la versión real. No la sabremos nunca, creo.
Y ya a esta altura me parece que no. Pero bueno, lo importante es que vino Bayer, investigó todo lo que tenía que investigar y bueno, y gracias a él sabemos gran parte de la historia.
Sí, nosotros estamos publicando, digamos que durante la creación o la fundación de los espacios de memoria, la relocalización, la visibilización que se hizo gracias al material en off, fundamentalmente que tenía Bayer, no el que está escrito, que constaba de pormenores de algunos peones, que no era a lo mejor en ese momento material editable, pero que sí aclaraban específicamente, viste, casi con la mano, podríamos decir, mira, llegás a tal estancia y haces unos pasitos para atrás y contás tanto metro, y allí enterraron a tal. En base a eso, se recibió mucho material durante 30 años, más o menos, empezamos en el 88, y todo ese material fue guardándose como material fílmico y en muchos casos fílmico, porque digamos se fotografiaba o se filmaba ya en la década de los 80 con lo que podíamos. Digo porque hay documentos que, viste, por ahí había familias que no querían mostrar. Y han aportado cantidad de documentación, incluso que no aparece aún en los libros de Bayer, ¿no? De hecho, que nosotros estamos publicando para los 100 años la biografía sobre quién es en verdad José Font, sobre el cual se tejieron un montón de historias. Historiadores creyeron de dónde venía, de dónde lo venía, cómo era, si era un pillo, si no lo era, y la imagen quizá estereotipada que le da la proyección de la película La Patagonia Rebelde lo hace ver como un hombre que no es exactamente como los documentos que se han encontrado. Y aún creo que, bueno, hay muchísimo para escribir sobre la huelga de 1921. Muchísimos casos tienen mucha información y bueno, hay que tomarse el trabajo de empezar a abrirlos clasificarlos porque nunca fue hecho de una manera para ser impresos, ¿no?
Sistematizar la información y darle cierta redacción.
Está sistematizada, digamos, pero se la fue cargando. Hay archivos, hay planillas Excel que muestran más o menos lo que tenemos en las bibliotecas y lo que aportan los distintos documentos. Una visión general, pero lo que hay que hacer es tomar la determinación de elegir capítulos, elegir historias y empezar a abrirlas, digamos, porque está un poco como suelto ese material, digamos. Si no se lo une y se le da un sentido, digamos que hay una gran generalidad de muchísimos documentos que, no sé, hacen generalidades, pero cuando uno apunta a un objetivo determinado, amplía la información, la deja ver mucho más transparente, es interesante.
Bien. Ayer era 7 de diciembre y justamente, bueno, en las redes sociales circuló un poco la historia del alemán Schulz, de Pablo Schulz, que él fue fusilado en la estancia Lanita, ¿no? Cerca del Calafate. ¿Por qué se toma esa fecha? Yo pensé que era el primer fusilado, pero no.
No, de hecho que los primeros fusilados son bien a comienzos del año 21, en una zona cercana a Calafate, en el Cerrito. Hay fotografías viralizadas en la web que uno puede encontrar si coloca Patagonia Rebelde o Huelga de 1921, que es un encuentro entre las primeras partidas policiales y los peones ya en huelga más o menos organizados. Y es Zacarías Gracián, uno de los asesinados en ese lugar, y otro compañero y un par de policías o gendarmes, que están dentro de un recorrido histórico que se puede hacer en un cementerio de la ciudad de Río Gallegos. No es el primero. Se escogió este porque hubo un grupo nuevo de gente que está trabajando, digamos, le llaman mesa de las huelgas aquí, y vieron que no había un feriado, entonces plantearon en una mesa del trabajo y hubo una puja y la gente de Calafate, a través de su diputado y demás, han presentado un proyecto y se tomó como fecha de Anita, pero en verdad ya los fusilamientos, concretamente, desde el 1 de diciembre en Cañón de los Muertos, aquí en Estancia Bellavista, en Gobernador Glegores, y luego se van dividiendo, casi todos los días hay fusilamientos hasta finales, hasta enero prácticamente del 22, está regado el almanaque de fusilamientos, es simbólico tan solo.
Porque por ahí un poco para ubicar, ¿no? Estos dos viajes de Varela a la Patagonia, ¿no? Primero es cuando logran aquel acuerdo,
Claro, un laudo que
claro.
lleva el nombre de Isa, que era un gobernador en ese entonces, y que digamos que la situación que ve Varela en esa primera instancia es una situación a favor de lo que opinan los peones rurales. Es una situación de precariedad laboral. En verdad, hay que tener en cuenta que el hecho involucra a muchos gremios. Allí está involucrado, está en paro, está en protesta, digamos, choferes, gastronómicos, portuarios, el campo, el sector agropecuario, podemos decir así, rural, va a pagar las mayores consecuencias porque lo que se va a atrever a hacer es separar la mayor actividad del territorio de Santa Cruz en ese momento, que era la lana, la esquila. Entonces creo que las consecuencias se aumentan. Y nada, y es el lugar donde se ven los hechos más sangrientos. Pero cuando uno lee en detalle toda esta historia, comienza con boicot en restaurantes, con los mozos, con los cocineros. Así que no me recuerdo bien de dónde comenzaba tu pregunta, pero en el campo es donde va a pagar consecuencias más serias por la actividad rentable y económica más grosa que van a parar, digamos.
Claro, que en el primer viaje de Varela
Ah, sí, me
se
acuerdo.
logra esta negociación que sería, digamos, ahora se estarían cumpliendo 100 años, ¿verdad?
Sí,
De aquel.
y tal vez un poquitito más de esa negociación que se da en el 20. Está bien, sí. Sí, perdón. 100 años, correctamente.
Bien.
Y esto que hace, digamos, que haya un lobby muy fuerte después del sector ganadero, ya acá hablo de estancieros, de la sociedad rural, las distintas delegaciones de sociedad rural, lobby que hacen en Buenos Aires, obviamente, ante Irigoyen, Secretaría de Trabajo y demás, diciendo, che, mandaste a alguien a ver y bueno, no es así como dicen.
Claro, embajada británica en el medio y todo lo demás.
Claro. Mira, el libro de una de las versiones de Bayer, tal vez todas, pero no me recuerdo. Yo me recuerdo, tengo mi vista haber usado para los trabajos y leído mucho más alguna de ellas, pero comienza con los nombres de los, no sé, 50, 60 estancieros que tienen tierra en la Patagonia y no hay, no sé si hay un argentino. No sé si hay un inmigrante de los que vinieron, digamos, como trabajadores que se haya podido quedar con un pedazo de campo. Comienza así su libro de Bayer, mostrando cómo se repartió la tierra después de la conquista del desierto, digamos, ¿no?
Totalmente. Sí, había un solo chileno, mira.
¿En esa lista? ¿En esa lista?
Claro.
Sí, probable. Sí,
y después eran, bueno, básicamente todos británicos. Alemán, sí. Algunos alemanes, el menor número, muy poquitos españoles, sí, franceses.
Totalmente. Y después cuando mirás el crimen en sí, el fusilamiento en general como hecho, creo que hay en la red de Facebook de Ruta de la Huelga, debe haber abajo no mucho de dos o tres artículos del día de hoy, perdón, de estos últimos días, un cartelito que lo tenemos en varias estancias, y en una de ellas acá también en Cañado León está, donde se ven prácticamente 23 nacionalidades involucradas. Es decir, hay inmigrantes que no les tocó la tierra en su momento, pero que han venido, bueno, escapando a las guerras de Europa. Uh-huh. Y es un crimen que involucra, es multinacional. Yo te diría casi mundial.
Claro que sí.
Los asesinados en la huelga provienen de distintas nacionalidades. Y tal vez por su espíritu, no sé, socialista, anarquista, nada, se los ha buscado más que a otros, digamos.
Marcelo, ¿cómo se preparan ustedes ahora, digamos, abriéndose un poco, ¿no? Después de la pandemia, la circulación de la gente y todo, ¿cómo empiezan a trabajar la ruta de la huelga?
Mira, creo que está abierta, digamos. Y esa historia de trabajar al aire libre, nuestros lugares, los lugares que Ruta de la Huelga guía, acá ya desde el punto de vista turístico, digamos específicamente, están al aire libre, todos permiten una cantidad importante de personas, siempre y cuando respeten el distanciamiento y demás. Así que cuando se planteó la revisión desde las asociaciones de guías y demás, no hubo mayores inconvenientes que decir, bueno, estamos en un ambiente totalmente libre, el contagio posiblemente pueda ser muy escaso, digamos, dado que podés estar a un metro, más de un metro, podés caminar con 20 personas en el medio de un campo, digamos, que mientras no se junten y viajen en sus vehículos particulares. Así que yo creo que nos mantenemos como siempre. Con la misma metodología y bueno, y asegurándonos, por supuesto, de lo que se propone en estas épocas con respecto a no juntarse demasiado, a ver cómo se viaja a esos lugares, que en verdad casi siempre el turista que visita eso viene en su vehículo y está ahí en un globo aislado del resto de los guías, por ejemplo, porque solamente se juntan cuando bajan en un destino, ¿no? No van en un micro, digamos, todos juntos. Así que más o menos yo te diría que normal. Se han presentado algunos protocolos de trabajo y si aparece alguien, las puertas estarán abiertas, por lo menos de los sitios rurales que tenemos acá.
Buenísimo, entonces. Bueno, también para ir pasándole el dato a la gente, ¿no? Porque, sí. Bueno, se empieza a mover de a poquito. Este fin de semana largo lo vimos, ¿no? Algunas localidades, sí, ¿no? Sobre todo acá en la cordillera de la provincia del Chubut, algunas localidades van a recibir turismo, otras ya dijeron que no. Así que está bueno acercarse.
Sí, yo creo que estamos ávidos, obviamente, de salir después del encierro, pero me parece que todos los lugares nuestros de Patagonia dan como para tener un mejor cuidado ya desde el punto de vista natural, digamos. Nuestros ambientes son grandes, espaciosos, aireados, los destinos nuestros, digamos. Entonces, mientras seamos cuidadosos en eso, así que el que viene a Gregores, incluso también, digamos, Ruta de la Huelga no solo recorre o lleva gente a los sitios de esta zona, que son unos 5 o 6 recorriendo unos 300 kilómetros directamente en las estancias del escenario de los fusilamientos, sino que también, digamos, ha pedido hace guiadas en toda la provincia y en cada una de las localidades, armándote un destino donde te reciben guías de las distintas localidades para que vayas viendo todo el proceso. Si entras del norte, por ejemplo, de la zona de ustedes de Comodoro, uno puede hacer tranquilamente Jaramillo, Puerto Deseado, ingresar por Pico Truncado a través de algunas rutas que son muy interesantes, como la ruta 12. Tenés guías que te van llevando por esas rutas que no son de tránsito habitual, y ingresar a Gregorio y salir luego a los destinos mayores de Santa Cruz, que pueden ser el Calafate, Chaltén. Así que esto se puede hacer. Para nosotros solo tienen que ubicarnos a través de las redes. Así, ruta de la huelga de 1921, todas nuestras webs se llaman de esta manera, tanto en Instagram como en Facebook y aún como página web, digamos, con solo colocar www, ruta de la huelga de 1921, les aparecerán distintas terminaciones, .com y algunas otras.
Webnode.
Sí, tenemos, por eso te digo, pero hay varias. Y Webnode creo que es una.
Sí.
Y hay algunas más. Así que creo que el hecho de llamar Ruta de la Huelga de 1921 hace que uno pueda encontrar distintas modalidades por las cuales conectar a la gente.
Buenísimo, entonces. Bueno, ahí está toda la data entonces para nuestros oyentes.
Bien, señorita, un placer enorme.
Bueno, Marcelo, un gusto como siempre y muchas gracias por compartir todos tus conocimientos y todo el
No,
trabajo
un placer.
que hacen desde hace tantos años.
Magnífico. Te
¿Eh?
agradezco un montón.
Un abrazo a toda la gente por allá.
Gracias, igual.